Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, pendiente del reinicio de las emisiones. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de prevención del acoso escolar en el IES Las Musas. Tendremos como invitados a Marta Gómez, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas, y a varios alumnos de este centro que participan en el proyecto. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo», del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en Caos en la Red. ¿Qué opina usted de que el 80% de los trabajadores y trabajadoras españolas no son felices en su trabajo, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Mente y cuerpo sanos lo vamos a dedicar a los abusos sexuales en la infancia, un problema de salud pública. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a varias psicólogas sexólogas del Instituto Espille. El sindicato de barrio de Hortaleza, la ayuda mutua en la vecindad. Este será el tema que desarrollaremos en Activismo Laboral. Tendremos como invitado a Óscar Fernández, miembro del sindicato de barrio de Hortaleza. Finalizaremos con otras luces. Conoceremos la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Hablaremos con Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familiares Frente a la Crueldad Carcelaria. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio, medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
¿Y que se dediquen a este proyecto de mediación, cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales. Alumnos de la misma edad, generalmente, que ven a otra persona, pues ya ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos. Entonces, una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar? ¿Nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso. Y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea o una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad de hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone con un acceso a internet, con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos, y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. Baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás y las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, se comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos, pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros, les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienza a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte a partir de tercero de la ESO es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje y de aprendizaje hasta que pasan a tercero, y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero. Observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda, ellos están siempre vigilantes en el patio, si hay un alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más, les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO, ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. Y a partir de ahí ya, con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución, pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen, y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren. Generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
Y luego hay un seguimiento de 15 días.
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas, y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia, que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía, que ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la elección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores que sea significativo, Marta.
Son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero, de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio, y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste, y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto, y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona o se acercan al que está molestando y le dice, oye, que le estás molestando, para ya. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto. ¿Sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento, y está registrado todos los cursos.
¿El año pasado cuántas intervenciones se hicieron, formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20, más o menos, son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes, los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación, o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase, y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben? ¿Cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Vale.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé primero en la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a 2 mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que simplemente el sentirse guay frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y sí, has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a 2 compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos 2 años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquiera lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos 2 años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa, que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
Porque ¿ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
¿El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Medié en un caso en el de una pelea con 2 chicas que traían conflictos ya de primaria al instituto. Las reuní por separadas. Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
Pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en el centro suceden cosas, hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y, además, fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después de esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún excursante, alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos, están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web, que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos, y ahí viene el proyecto de mediación, con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto. Se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Ese es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias.
Gracias. escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo, del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en Caos en la Red. Dice así: profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, traductor, poeta, ensayista y miembro de Ecologistas en Acción, Jorge Riechmann, Madrid, 1962, desgrana un buen puñado de reflexiones incómodas sobre un modelo de vida que dirige a la humanidad hacia el despeñadero. En su libro Autoconstrucción cataloga el siglo XXI como la era de la gran prueba, porque, según dice, somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seremos la última que puede evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Lo suelta a bocajarro, como un puñetazo entre los ojos, consciente de que el pesimismo en estos tiempos de oscuridad tiene cada vez menos adeptos. Riesman censura sin ambages la mercadotecnia del buenismo de la que hace gala el sistema, convocando grandes cumbres climáticas en las que a muchos se les llena la boca con compromisos medioambientales y energías verdes, pero luego estigmatizan a los movimientos ecologistas como ingenuos apestados. La realidad que dibuja es desoladora. Todo está en contra del planeta, pero frente a eso no cabe la resignación, aunque podemos actuar contra ese modelo de producción salvaje porque no está sujeto a ninguna ley física, como lo están la naturaleza, que impida cambiarlo. Es el mínimo espacio que este investigador apasionado deja abierto a la esperanza. ¿Tiene solución el planeta? Pienso que sí. Lo que no tiene sentido es intentar salvarlo interviniendo sobre el consumo y dejando intacta la voraz cultura productiva. Ambas variables caminan de la mano, aunque no valga solo con esto. Por nuestro comportamiento depredador con los recursos naturales y la biosfera, habría que hablar también de extractivismo y, a mi modo de ver, también del exterminismo, una noción acuñada por el historiador británico E.P. Thompson para explicar la estructura del mundo a finales del siglo pasado, cuando las dos superpotencias nucleares enfrentadas amenazaban con aniquilar cualquier rastro de vida en el planeta. La medida referencial del éxito de un sistema es el PIB. Si crece, significa que las cosas van bien y hay esperanza de una mejor vida. Es la locura típica de una cultura denegadora, como la nuestra. Digo denegar porque va más allá de ignorar lo que pasa y es no ver lo que tenemos delante de los ojos. Significa que no nos hacemos cargo de las consecuencias de seguir chocando contra los límites biofísicos de manera violenta. Nos hacen creer que vivimos en una especie de tierra plana en la que podemos avanzar de manera infinita porque los recursos naturales son inagotables y la capacidad de absorción de la contaminación es ilimitada. Esto es una fantasía porque las leyes de la naturaleza, de la física, de la dinámica de los seres vivos nunca podremos cambiarlas, por grandes que sean nuestras ilusiones al respecto. Pero las grandes cumbres climáticas aseguran haber empezado medidas drásticas para evitar el apocalipsis. ¿Qué credibilidad concede a sus decisiones? El calentamiento global, siendo una realidad devastadora, es solo la manifestación de otras dinámicas que deberíamos atajar si queremos evitar el apocalipsis climático hacia el que nos dirigimos. Nuestro principal problema ambiental es la extralimitación ecológica, el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra. Si utilizamos la herramienta de la huella ecológica como indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana, podemos observar que, en la actualidad, consumimos los recursos inexistentes de 1,5 planetas de Tierra, y eso a pesar de las carencias y desigualdades que asolan a buena parte de la humanidad. Dicho de una forma más didáctica, si quisiéramos generalizar al resto del mundo el modo de vida de los españoles, necesitaríamos tener 3 planetas como la Tierra a nuestra entera disposición. Y si quisiéramos generalizar el de Estados Unidos, que muchas veces ponemos como ejemplo de éxito, necesitaríamos 6. Es una locura que emana de esa construcción económica de tierra plana de la que hablaba antes. Entonces, ¿qué empuja al mundo a seguir enalteciendo el crecimiento económico pese a saber que conduce a la destrucción? El capitalismo, cuya dinámica es autoexpansiva y deniega cualquier salida alternativa. Para hacer frente al cambio climático deberíamos cuestionarnos antes los resortes básicos del capitalismo, algo que parece prohibido. Por eso digo que las cumbres mundiales sobre el calentamiento global no son realmente efectivas, sino más bien ejercicios de diplomacia teatral. ¿No sirven para nada? Confunden a la opinión pública. La prueba es que los grandes expertos en el cambio climático como James Hansen, a quien podríamos considerar el climatólogo jefe del planeta, calificó de farsa la cumbre celebrada en París. Se intenta poner un límite a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero los límites son absolutamente incompatibles con el sistema productivista actual. Aunque el síntoma sea el calentamiento climático, la enfermedad se llama capitalismo. ¿Por qué el movimiento ecologista, cuya expansión política llegó a gobernar en países como Alemania, es descalificado hoy por muchos gobiernos? Ojalá fuéramos descalificados un poco más, porque así seríamos mucho más fuertes y activos. La realidad es que las descalificaciones son un indicio de una situación paradójica. Aunque la percepción generalizada es que el mundo se ha comprometido en la lucha contra el cambio climático, eso no es así. Sabemos que desde los años 60 y 70 había evidencia sobre cuál era la dinámica del sistema y los límites del crecimiento, pero los mismos a los que hoy se les llena la boca con la lucha contra el cambio climático decidieron poner en marcha toda una campaña global para impedir que se tomaran las decisiones correctas. Bastaría con leer un libro de Sico Mansholt, un socialdemócrata holandés que era presidente de la Comunidad Económica Europea cuando en los años 1972 y 1973 se produjo el primer choque petrolero mundial, en el que aboga por un cambio radical en las estructuras de producción y consumo que hoy serían catalogadas como radicales y peligrosas. ¿Cuándo se quiebra ese proceso de sensibilización medioambiental? En los años 80, con la fase neoliberal del capitalismo. Desde entonces el retroceso ha sido constante pese al aumento de lo que algún experto denomina sostení bla bla. Es decir, mucho discurso, mucha cháchara, mucha propaganda y mucha estrategia de comunicación sobre energía verde. Pero la realidad vuelve a ser demoledora. La acción brilla por su ausencia y los planteamientos de fondo, incluso aquellos realizados por gente del establishment, como Sico Mansholt, son estigmatizados por rechazar el dogma del crecimiento infinito. ¿Estamos a tiempo de frenar el cambio climático? Hemos llegado a un punto tal que lo que hace 30 años hubiera sido estrategias de cambio gradual ahora ya no están a nuestro alcance. Para hacer frente al calentamiento global necesitamos salir a toda prisa del capitalismo salvaje en el que hoy nos movemos. ¿Cree que el mundo está dispuesto a renunciar a esos principios económicos pese a conocer los riesgos? Los cálculos teóricos realizados por investigadores canadienses sobre las opciones que resultarían de respetar los límites biofísicos de la Tierra indican que, por ejemplo, el parque móvil de un país como España, que tiene 15 millones de coches, debería ser de unos 180.000 vehículos con motor de combustión. Pero claro, eso es inaceptable en términos industriales. El caso es que, si no se acepta esta realidad, no hay lucha alguna contra el cambio climático. ¿Quiere decir que la humanidad está condenada si no renuncia al modo de vida capitalista? Ya decía antes que las leyes de la naturaleza existen y son las que son. No podemos cambiarlas pese a la ilusión que albergamos de que una especie de tecnociencia omnipotente conseguirá derrotarlas. Donde podemos actuar, en cambio, es contra la organización de nuestro modelo de vida, que no está sujeto a ninguna ley física. ¿Qué impide cambiarlo? Que no nos creemos lo que sabemos. Si fuéramos capaces de hacerlo, tomaríamos decisiones racionales para cambiar un modelo que nos lleva a la destrucción. Para que esto se produzca, nos haría falta un enorme ejercicio de reforma intelectual y moral. El problema es que nuestras sociedades están organizadas contra eso. Fatídicamente, el neoliberalismo se impuso con sus ideas aberrantes de que todo depende de los gustos y preferencias individuales, y que igualdad y libertad son dos principios contrapuestos, cuando una mínima reflexión indica que es una falacia. Necesitamos bienestar humano, pero necesitamos que sea compatible con los límites biofísicos del planeta. Somos la primera generación de la historia que entiende perfectamente lo que está pasando y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo», del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en Caos en la Red. ¿Qué opina usted de que el 80% de españoles y españolas no sean felices en su trabajo, según un estudio del comparador de seguros Acierto? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
La precariedad laboral, la incertidumbre laboral, los bajos sueldos, todo eso. Retirar las reformas laborales últimas porque lo que han traído es precariedad. Está ya de salida, no sé, ya ha dicho que no lo va a hacer lo de la reforma laboral, quizá en el próximo.
Pues por la crisis que existe desde hace muchos años en la parte económica, en la parte laboral y en todo esto, me imagino que si la gente no es feliz es porque unos no tienen trabajo, otros no llegan a final de mes y todas esas circunstancias. Pero lo que ocurre aquí es una cosa, y es que va a depender mucho de las votaciones para que todo esto cambie bastante, porque los que no quieren subir sueldos y los que quieren bajarlo todo y que los pensionistas compren menos, es los de arriba, la derecha en general. Y entonces me imagino que la gente a la hora de votar se dará cuenta, sobre todo la gente de nivel medio bajo y medio normal, digamos, porque la clase alta ya sabemos que lo que quiere es todo lo contrario. Entonces, para que todo esto vaya mejor y luego seamos todos más felices, pues tendremos que tener unos buenos salarios. No buenos, me refiero a exagerados, simplemente la media española para vivir bien. Yo pienso que la gente tipo medio no pretendemos grandes mansiones ni grandes cosas, pero vivir bien, y eso trae la felicidad y estar tranquilo en casa y que tus hijos estén bien y tú estás bien y todo eso viene. Una cosa justa. ¿Y qué es lo justo? Lo que está como mínimo establecido, 900 euros como mínimo, que es lo que habían subido, y me parece incluso poco. Yo bajo a Francia, Alemania y Bélgica, Holanda, todos estos sitios, ahí parece ser que es que ahí están los perros con la nariz. Vamos, aquí es que como estamos tan precarios, sales por ahí y todo es más caro. Tú te vas a Francia y no puedes comprarte en Francia o en Alemania las cosas que compras aquí porque es todo el doble de caro. También cobran el doble. Yo pienso que eso se tiene que solucionar a base de la gente que abra los ojos y que vote. En España lo que pasa siempre, y se ha dicho y es así, que la derecha se une siempre y la izquierda se desune. Toda la vida ha habido un pique entre Partido Socialista y Partido Comunista, que son, digamos, los dos centrales de la izquierda. Mátame y te mataré, y sin embargo la derecha en estos casos se unifica. Ahora, no creo yo que tengan tampoco conocimiento nadie de estar con Vox, porque yo ya estoy buscando el manual de Gary Cooper para comprarme una pistola y a ver cómo se dispara rápido, porque es que a este paso que vamos sería ya vergonzoso que este partido tenga hasta más de tres diputados, vamos. los empresarios, como en todas partes hay de todo. Hay empresarios buenos, empresarios malos y regulares. Pero yo creo que en general las empresas grandes van a lo suyo, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero. Los bancos los están haciendo polvo. Parece mentira que no se dé cuenta, sí que se dan cuenta, pero los gobiernos están atrás de pies y manos, creo yo, con los bancos. Porque todo lo que ha pasado con Bankia, los miles de millones que se han llevado y todo lo que está pasando con la corrupción del PP y todo esto, y que encima aún saquen algún voto, es que yo no me lo explico. Ahora harán un triunvirato, se miran porque dicen que no, pero que sí, porque al final saben que para mandar tienen que estar unidos, y nosotros a palos a la izquierda, como siempre. Yo digo nosotros porque yo soy de izquierda, vamos.
Yo lo veo más un problema de concepción en cuanto al trabajo. Hay dos tipos de personas a la hora de trabajar: las que trabajan por vocación, que encuentran algo que les gusta y se meten a trabajar a ello, y las que simplemente trabajan para sustentar el hogar. Mucha de esa gente no aprende a ser feliz disfrutando del trabajo que hace, y por eso al final viven amargados y solo están ahí las horas que tienen que estar para cobrar ese sueldo, y viven en base a los números y no en base a vamos a disfrutar de las horas de vida que tenemos durante el día, que son muy bonitas y para eso están. Si el trabajo fuera un trabajo de mierda, pero me lo pagan de puta madre, pues yo estaría súper feliz, obviamente. Pero yo estar trabajando, por ejemplo, de captador de socios en muchas ONGs, está muy mal pagado, son horas ahí bajo el sol, bajo la lluvia, lo que toque, y hablando con un montón de gente que también está igual de amargada que tú, entonces al final eso es un bucle de odio mutuo y al final pues nadie es feliz. La empresa estimula su bolsillo, como tiene que ser. Eso está claro, si tú incentivas al trabajador a que trabaje más y mejor y más feliz, te va a dar mejores resultados. Pero cuando tienes un flujo de gente entrando que busca trabajo, y si se te va uno te entra otro, al final te da igual. Lo que tienen ahora las empresas son primas, que si haces X socios, pues al final te dan un tipo de incentivos que te benefician, pero en verdad no te benefician. Igual sacas 25 euros más al mes, tampoco estás sacando una locura. Incentivar más a los trabajadores a ir a trabajar contentos, a levantarse por la mañana felices, porque es algo muy complicado y que no consigue nadie. También es el estado del bienestar. El sistema que hemos montado incentiva eso, incentiva la infelicidad, incentiva el levantarte, trabajar 12 horas, irte a dormir y levantarte al día siguiente a trabajar otras 12. Entonces tampoco creo que se pueda cambiar, ni porque las empresas hagan incentivos, ni porque el estado haga nada. Eso va a estar así hasta que acabe, porque todos son ciclos y estamos en un ciclo que toca esto, y hemos nacido en una época en la que toca esto. España es un país bloqueado. Tenemos un país en el cual la derecha se come con la izquierda, están todo el día a ver qué pasa, encima la derecha se juntan entre ellos, la izquierda está muy dividida porque el único partido que de verdad es de izquierdas tampoco lo es, porque al final son muchas izquierdas juntas, que es Podemos, entonces no se ponen de acuerdo en nada. Estamos en un país bloqueado. Tengo 18 años, no estoy puesto en todo.
El mundo es una mierda y que debería existir otro mundo, pero que ni Stalin, el mayor genocidio que hubo, Mao Zedong, mayor genocida, Hitler, el mayor genocida, todos genocidas, no resuelven nada. Estoy de vuelta. A los 16 años me leí el manifiesto de Marx y Engels. Vi que Marx era comunista cientificista, pero que no arreglaba nada. Y con eso no voy en contra de las izquierdas, ni mucho menos, ni a favor de las derechas. Felicidad, ser solidario, contar con los demás y la distribución de la riqueza que sea mayor. El empresario lo que quiere es obtener beneficios, pero es el único que crea trabajo, porque no puede crear trabajo solo el Estado. Es un desequilibrio hormonal.
No me sorprende, porque al margen de que el tema o el sentimiento de felicidad es muy abstracto, ser feliz, tener felicidad, según los parámetros que tú te crees, puede ser muy feliz, como yo, con poco, con mis libros, con mi vida, con mi sol, con mi cine, y hay gente que es muy, muy rica en cuanto a dinero, pero es muy, muy, muy pobre en cuanto a sentimientos o participación con sus amistades o con sus parejas. La gente tiene un ideario de unir la felicidad al dinero, al poder económico, a tener un coche, una casa, dos casas, un chalet, que creo que es totalmente contraproducente, viendo cómo muchas hermanas y hermanos de otros países del mundo, con muy, muy, muy poco, y yo conozco a bastante gente africana, viven y son felices. Y como un punto y aparte sería el tema laboral. ¿La gente es feliz trabajando o la gente se siente más feliz sin trabajar? Los conceptos de trabajo y asalariado conllevan el que puedes estar trabajando, colaborando con una ONG o teniendo un mínimo de recursos y ser muy, muy feliz. Y por otra parte, gente empobrecida con trabajo, yo la veo muy infeliz, y mucha gente de esta está cerca de mí.
No deja de ser una opinión, tampoco creo que pueda ser definitiva, porque no creo que todo el mundo piense igual, pero es cierto que a la altura de la que estamos, después de haber pasado todo lo que estamos pasando, sinceramente las desigualdades son mayores. Yo me siento cada vez peor, es decir, no desde el punto de vista solo material, y por lo tanto soy un afortunado, porque tengo algo de trabajo, puedo mantenerme, puedo seguir luchando, puedo seguir cubriendo estos gastos que nos exprimen de todas, por todos los lados, salud, educación, sanidad. Y creo que sí, que efectivamente la desigualdad cada vez es mayor y por lo tanto la felicidad evidentemente va acompañada a lo que es un bienestar, y el bienestar no se ve por ningún lado. Yo tengo ahora mismo 60 años, llevo cotizados toda mi vida desde los 16, por eso digo que soy afortunado, soy de los que puedo decir esta pequeña burguesía acomodada en este estatus, pero ciertamente si no hay motivación la rentabilidad se va por los suelos, la esclavitud, los contratos basura, los chavales jóvenes sin futuro, y no es broma, es decir, se está yendo, ¿no? Estamos ahora mismo aquí en la Universidad de Geografía e Historia y a ver dónde van a parar estos, los de Medicina, los de Arquitectura. La verdad es que es un poco decepcionante. Pregúntaselo a los de Mercadona y verás qué planes. Planes directamente destinados a incentivar su propia economía. Y luego de vez en cuando que si te decoran el San Nicolás o decoran cualquier otra cosa, está muy bien. Pero lo cierto es que todo camina hacia el engrosamiento personal, individual, de las grandes empresas, de las grandes fortunas. Y así estamos en España, con 4 o 5 grandes millonarios, y cada vez los millonarios son más millonarios, y la inmensa mayoría, no los sectores más empobrecidos, sino la inmensa mayoría, estamos en situaciones de precariedad total. Hay mucha incertidumbre en todo esto y mucha desolación, porque creo que el papel de los sindicatos pues hoy no es ni tiene nada que ver con el recuerdo de aquellos sindicatos fuertes que se envalentonaban dado a la unidad que existían. No creo que no hay herramientas todavía sólidas como para pensar que estamos en condiciones de darle la vuelta. Ha habido momentos, 15M y demás, pues que han significado esperanzas, ilusiones, pero que evidentemente con ilusión no se arregla el mundo. Y políticamente veremos qué pasa ahora. Estamos todos más acojonados de que venga la derecha que otra cosa, y cuando en realidad esta derecha ha existido siempre. Es decir, esto no es nuevo. Alguien que se ha inyectado, se ha insuflado de franquismo y ahora empiezan a salir fachas por todos los lados. Y el franquismo ha existido desde el primer momento que se dijo bienvenida a democracia.
El hecho de tener unas condiciones laborales, es decir, unos salarios muy bajos respecto a lo que nos gustaría ganar, pues al final nos hace aferrarnos a trabajos que simplemente los hacemos para tener algo. Al final pasas el tiempo y te das cuenta de que no has hecho nada con tu vida, no has hecho lo que te ha gustado, solo por trabajar y ganarte un poco de dinero. Están por necesidad, no por pasión, que es lo que tendría que ser. Viendo el panorama que hay en esta sociedad, después de estudiar tantos años en una universidad, lo que te gusta, pues yo lo afronto intentar sacar lo máximo de mí, ya que estoy estudiando lo que más me gusta, ir a por todo, que luego no tengo nada, yo siempre tengo esperanzas. Hoy en día, si quieres trabajar, lo primero que te piden es experiencia laboral. Si eres universitario, encima joven, pues poca cosa habrás tenido. Por algo hay que empezar. Creo que en España ese hecho de tener los salarios tan bajos y simplemente ganarte X dinero para poder vivir un poco no te motiva para tu trabajo. En otros países europeos, aparte de que tienen mayor salario, pues supongo que con más dinero, digamos que disfrutan más y se lo toman todo más con ganas. Aquí, pasotismo, cosas así. Cada estudiante es consciente del tiempo que le puede dedicar a algo. Es él el que se tiene que planificar en verdad para estudiar, trabajar, y su modo de estudiar aquí, yo creo que luego un hombre que se lo curra, tiene un plan establecido, eso a la larga también le va a servir para su futuro trabajo, una herramienta que le ha servido a lo largo de su formación académica. Un trabajo que no te gusta, pues a mí me amargaría, no tendría la sonrisa que he llevado siempre, que no es lo mismo hacer algo que te guste que algo por obligación. Actualmente las empresas tendrían que dar más oportunidades a los jóvenes estudiantes. Se exige mucho la experiencia laboral que se ha comentado antes, pero hay que dar esperanzas a los jóvenes y eso les da motivación.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas especifica que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia desde una perspectiva psicológica. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga clínica Sandra McLean.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano. Tenemos a la doctora María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abuso Sexual y a Menores Perpetradores de la Consellería de Bienestar Social, concertado junto con el Instituto de Medicina Sexológica, Psicología y Sexología ESPIL. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, muy buenas noches y a todos los escuchantes de Radio Clara.
Para empezar la entrevista de esta noche, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué se trata?
El abuso sexual infantil, la definición más sencilla, son conductas de intencionalidad sexual sobre menores sin que los menores tengan capacidad de consentir por parte de adultos o de otros menores que tienen una asimetría de edad considerable sobre ellos.
¿Podrías aclararnos un poco la incidencia que actualmente hay en España en relación a esta problemática?
No hay demasiados estudios sobre el tema, pero hay un estudio muy bueno que hizo el profesor Félix López en la Universidad de Salamanca, en el que estudió a personas adultas que referían que habían tenido algún episodio a lo largo de su vida de abusos sexuales. Y las cifras son realmente altas, pero muy parecidas a otros países como el nuestro. Estamos hablando de que un 23% de las mujeres a lo largo de su vida, antes de su mayoría de edad, han tenido algún episodio sexual abusivo. Y un 15% de hombres. Estamos hablando de cifras realmente altas, pero el abuso sexual siempre se ha considerado el delito oculto. Es aquello que está invisible para la sociedad. Por eso las personas sufren tanto cuando lo padecen, porque la mayoría de las veces no pueden compartirlo.
Un dato muy, muy interesante y realmente escalofriante. ¿En qué espacios suelen darse este tipo de abusos?
Los abusos sexuales se dan en cualquier espacio. Se le ha llamado el delito oculto. Se da en las mejores familias. A veces se tiene una visión de que el abuso solo se da en familias desestructuradas, en ambientes marginales, para nada. Las personas que abusan sexualmente no es el típico delincuente, la persona que podemos considerar como típico delincuente marginal, en absoluto. Llevo muchos años trabajando en el tema, he visto más de 5.000 casos de abuso y puedo decir que han pasado personas de cualquier profesión, desde profesores, psicólogos, médicos. Por eso es tan duro, porque esas personas socialmente tienen una relevancia y un reconocimiento. Y la víctima se siente completamente desbordada y fuera de lugar, porque no entiende lo que le está ocurriendo, no entiende cómo ese profesor suyo, no entiende cómo ese sacerdote. Recientemente habéis oído los casos de Granada, hay muchos como esos. Entonces, se da en cualquier ámbito. Y un ámbito especialmente terrible es el ámbito familiar, son los abusos dentro de la familia.
Por tanto, María, según comentas, este tipo de abusos suele darse en ámbitos próximos a la persona, mayoritariamente en comparación con los casos que se encuentran fuera del ámbito familiar o escuela o gente próxima a la víctima.
Los abusadores son oportunistas. Pensar en un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién está próximo a ese niño? Los padres no dejan al niño abandonado. Las personas que tienen acceso a un niño Cuanto menores son, los abusos son más próximos al menor, porque el menor no está abandonado. El menor está o en el colegio, o está con algún profesor, o haciendo alguna actividad extraescolar, con los padres o con algún familiar. Y es en ese ámbito donde se producen los abusos sexuales.
¿Existen signos o síntomas que podrían hacernos sospechar a las madres, los padres, maestros, personas próximas al niño, que ese niño o esa niña puede estar siendo víctima de un abuso sexual?
Hay indicadores, pero no son fáciles. En primera instancia, cuando el abuso se inicia con tocamientos en muchos casos. Es decir, los abusos intrafamiliares o próximos suelen ir poco a poco. El niño muchas veces ni los identifica. Porque a veces se dice, uy, es que no hay ninguna evidencia física. Es poco probable, salvo que sea una agresión sexual, que aparezcan evidencias físicas. Porque pensar que los abusos son tocamientos. Y si te tocan, pues rara vez dejan huella. Puede que haya alguna irritación en los genitales o en zonas próximas, pero muchas veces no hay ninguna huella física. Entonces, no es fácil de detectar. Sí que hay algunos indicadores, es que los niños suelen estar tristes, no suelen querer ir con esa persona. Cuando un niño no quiere acercarse a un adulto, no quiere darle un beso, que antes iba a casa del abuelo y ahora ya no tiene ganas de ir a casa del abuelo o a casa del tío, o tiene resistencia, a veces como que se les obliga. Entonces es muy bueno explorar y ver qué está pasando. También puede ocurrir que el niño que antes no se hacía pipí, se haga pipí. Es decir, son indicadores muy generales, o que antes iba al colegio. Por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso realmente grave de una niña de 10 años que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras. Daba pataletas, lloraba. Las maestras la cogían y la introducían en el colegio. Esa niña estaba siendo abusada por el celador del colegio y por otra persona. Es terrible. La niña lo ha pasado fatal hasta que ha podido hablar. Además, una de las cosas que media en estos casos es la amenaza. A ella le habían dicho que como hablara, le iba a pasar algo a sus papás o a ella. Con lo cual, imaginar una niña de 11 años en esa situación, que es realmente terrorífica.
En relación a todo lo que comentas, ¿qué factores dificultan, María, la detección de este tipo de casos? Además del miedo que tienen los niños, lógicamente, a expresarlo, por miedo a las represalias.
Pues mira, lo más importante, y agradezco mucho este programa, es la sensibilización. Todos los adultos somos responsables de los menores. Los menores no son una propiedad de sus padres. Cualquier adulto debe velar por esos menores, debe protegerlos. Tenemos el deber de proteger a esos niños. Y los abusos siempre ha sido un tema que a la gente le ha gustado mirar para otro lado, que es muy complicado. ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y yo cómo estoy segura? No hay que estar seguro, pero si se tiene la más mínima sospecha, hay que ponerlo en conocimiento. No hay que hacer denuncia. De hecho, la denuncia tiene que hacerla la familia próxima o tiene que hacerlo fiscalía. Las personas que en este momento tengan la duda o piensen que hay algún menor que necesita ser protegido, tiene que poner en conocimiento la sospecha y puede ir a servicios sociales de su localidad, hablarlo con la trabajadora social o hablarlo con la Guardia Civil o hablarlo con la policía. Pero servicios sociales es muy fácil ir ahí y hablar con la asistente social, porque esos menores necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no damos visibilidad a ese hecho, ellos no tienen palabras para decirlo. Yo siempre digo que no hace falta decir quién es el sospechoso si eso les preocupa. Basta con decir que tienen la sospecha de que al niño le está ocurriendo algo. También hay un servicio de información, pueden llamar de manera totalmente anónima y consultar sobre el caso. Y desde allí se le orienta con más detalle.
Dentro de todo este entramado que estamos comentando, ¿qué tipo de efectos pueden sufrir los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, tanto a nivel físico, psicológico como social?
En cuanto a las consecuencias de los abusos, pueden ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Y he tenido pacientes que habían sufrido abusos cuando eran muy pequeños, que nunca habían tenido posibilidad de hablar de ellos, porque a veces hasta los propios profesionales van al médico o van al psiquiatra y les cuesta hablar del tema porque los profesionales no preguntan. Y es que en cualquier entrevista, cuando una persona está mal, se le debería preguntar si ha tenido algún tipo de maltrato en su infancia, abuso y cualquier otro tipo de maltrato, porque sabemos que eso puede dejar huella durante toda la vida, y cuanto antes se aborde, mucho mejor. Entonces, las consecuencias pueden ser consecuencias psicológicas de todo tipo, problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Por ejemplo, encontramos muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de abuso y que luego han tenido algún intento de suicidio, o también autolesiones. Por ejemplo, algunas veces uno de los indicadores ha sido autolesiones. Empiezan a hacerse heridas, cortes, cualquier sintomatología, por supuesto, problemas de conducta, problemas escolares, problemas de cualquier tipo. Depende de las variables de personalidad de cada uno.
Creo que sería interesante que habláramos un poco del tipo de tratamientos que se puede realizar con este tipo de pacientes, la orientación terapéutica. ¿Podrías hablarnos un poquito de este tema, María?
Cuando antes somos capaces de intervenir, muchísimo más leves van a ser las secuelas del abuso. Y a veces apenas, si nosotros cogemos a un niño pequeño que ha sufrido conductas abusivas no demasiado graves y el niño se siente protegido, se siente acompañado y trabajamos con él la interferencia en su desarrollo sexual, estamos encontrándonos con un niño que tiene un desarrollo y que ha venido un agente externo que ha abusado de él. Ya no es solamente la cuestión sexual, es que el niño ha sido tratado como un objeto. Eso luego su autoestima le afecta mucho. Entonces ha habido una interferencia en su desarrollo sexual que se tiene que abordar. Y después de esa interferencia también se van a abordar las consecuencias específicas que haya tenido según las variables de personalidad del niño, y también siempre se le prepara, se le da una educación sexual específica a su situación, a sus circunstancias, y una prevención hacia futuros abusos. Porque lo que sí que se ha comprobado, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Finkelhor que hablan de la revictimización. Es decir, son personas que muchas veces son más vulnerables, y a largo plazo muchas de estas mujeres, por ejemplo, en su mayoría, pueden tener problemas de violencia doméstica, pueden tener problemas de ser sexualmente abusadas o revictimizadas.
María, has hablado de prevenir situaciones de abuso futuras. ¿Cómo se podría prevenir desde la infancia o desde la sociedad en general el abuso sexual infantil?
Ofreciendo una información y educación sexual a los niños. Es decir, los niños desde pequeños tienen que aprender a identificar sus derechos sexuales y tienen que aprender a respetarlos. Porque hablamos de víctimas, pero también están los menores perpetradores. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños tengan una educación sexual basada en los derechos sexuales, en el respeto. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de una educación para la convivencia, para una convivencia saludable. Es una pena que después de tantos años no tengamos una educación sexual que nos ayude a convivir mejor, a prevenir todos estos problemas y a ser más felices. Pero cada persona desde su casa, ya que el colegio no nos lo permite, deberíamos aprender a reivindicar y a trabajar por una educación sexual saludable, porque eso influye en nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias, María. Esta noche además tenemos otra invitada. Ella es Esperanza Gil Somoza, es psicóloga, sexóloga, tiene un máster en sexología clínica y además es coordinadora del servicio InfoABU de información sobre abusos sexuales. Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí en tu programa, Sandra.
Esperanza, conocemos el servicio InfoABU, que pertenece al Instituto de Sexología, Psicología y Medicina Sexológica SPIL. ¿Qué deberían hacer las personas, la gente que puede sospechar que un niño o una niña que conoce está sufriendo abuso sexual? ¿Qué hay que hacer frente a esta sospecha?
Para eso tenemos el servicio InfoABU, que es un servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En este servicio ofrecemos información y asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran proteger a estos menores. Es un tema un poco difícil, es un tema oculto, como estaba diciendo María anteriormente. Muchas veces la gente no sabe dónde acudir, no sabe dónde informarse de esto. Entonces, aquí ofrecemos tanto un teléfono como una página web donde podrán encontrar toda esta información.
¿Y en InfoABU qué tipo de información van a facilitar a las personas que llamen con todas estas dudas?
Sandra, en InfoABU el horario de atención es de 10 a 2 de la mañana. Es un servicio gratuito. Les atenderá una persona que ha sido formada en todo este tema de los abusos sexuales. Suelen ser psicólogas. Lo primero es tranquilizar a la persona que llama si se trata de un familiar o una persona cercana al menor, porque suelen ser personas que están muy nerviosas, no saben cómo actuar, y es tranquilizar a la persona, escucharla. Llaman desde profesionales, abogados, psicólogos, médicos, profesores que se encuentran con este tema, hasta personas de la calle o, como he estado comentando, familiares de menores o los propios menores. Dependiendo de cada caso, valoramos un poco los indicadores, cómo ha sucedido el abuso o cómo se presenta la sospecha, etcétera, etcétera, y en función de esto ya se le deriva o a servicios sociales, sociales o a la policía o a la Guardia Civil en función del caso, siempre primando por encima de todo la protección de los menores.
Esperanza, para ir finalizando esta entrevista, ¿podrías facilitarnos el número de teléfono, la página web y el horario de atención para que las personas que nos están escuchando puedan estar informadas de este tema que es tan importante?
El horario de atención de InfoABU es de 10 a 2 de la mañana. Recuerdo que es un servicio gratuito subvencionado. Y el teléfono, lo voy a decir muy despacio, es el 96-369-1393. Y lo voy a repetir, 96-369-1393. Y la página web donde podréis encontrar toda la información es www.infoabu.org.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Han sido unos datos que yo creo que van a ser de una gran importancia para todas las personas que nos han escuchado esta noche. Buenas noches y gracias, doctora María Pérez Conchillo, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexológica.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a promocionar la salud sexual en un tema tan duro como este, que son los abusos sexuales. Los niños nos necesitan mucho.
Y muchísimas gracias, Esperanza Gil Somoza, psicóloga, sexóloga y coordinadora del programa InfoABU. Muchas gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros para ofreceros como plataforma para que la gente conozca todo este tema, así como el teléfono y la página web de InfoABU. El teléfono de llamada de InfoABU, recordad que es de 10 a 2 y es el 96-369-1393 y la página web www.infoabu.org. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias una vez más por estar ahí escuchándonos. Buenas noches.
La ayuda mutua y solidaria en el ámbito comunitario no solo es necesaria para que la persona afectada por algún problema, ya sea laboral, de vivienda u otros, pueda hacer frente con cierta garantía a la defensa de sus derechos, sino que ese tipo de iniciativas generan redes entre la vecindad que la hace menos vulnerable hacia el poder establecido. En el espacio Activismo Laboral vamos a hablar sobre el sindicato de Barrio de Hortaleza. Nos acompaña Óscar Fernández, miembro de este sindicato madrileño. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
Vamos a, si te parece, empezar hablando sobre el distrito de Hortaleza en Madrid. ¿Dónde está situado geográficamente?
Al noreste de Madrid.
¿Y cuántos habitantes tiene?
Es un distrito grande. No sé si estará el quinto o por ahí, o el sexto distrito más grande de Madrid.
Y si hablamos de estatus socioeconómico de la población, ¿qué podemos decir?
Es un barrio clásicamente obrero, pero hay zonas de todo tipo. Desde zonas de bastante nivel adquisitivo hasta zonas con bastante poco.
¿Y la actividad económica del barrio este cuál es?
Es un barrio más residencial.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. ¿Qué es?
Es un grupo de vecinos que decidimos juntarnos hace ya 7 años para juntar los problemas de forma común.
Problemas, imagino, de la zona del barrio, ¿no?
Sí, problemas que surgían pues de los más comunes, desde problemas de vivienda hasta problemas que pudieran surgir en el barrio, problemas de género, problemas en el trabajo, cualquier problema que venía derivado más o menos de la situación de la crisis.
¿Y los integrantes de esta oficina son personas mayores, jóvenes, hombres, mujeres?
Somos vecinos de todas las edades, la verdad. Tenemos desde gente jovencilla a gente bastante mayor. Al final, los problemas a los que nos enfrentamos te afectan en diferentes etapas de la vida. Y sí que somos un grupo así bastante variado en edades.
¿Y entonces por qué se creó el sindicato del barrio de Hortaleza?
Como decimos, tras la crisis vimos que había una necesidad en los barrios de resolver los problemas cotidianos que nos habían surgido con la caída, por decirlo de alguna manera, de ese estado del bienestar en el que llevábamos un tiempo. Entonces, prácticamente viendo que había otras herramientas que a nuestro parecer no estaban funcionando adecuadamente, pues decidimos juntarnos y en base a otras experiencias que nos llegaban, pues empezar a organizarnos de esta manera.
Porque si hablamos de un sindicato, ¿cómo lo podemos definir?
Buena pregunta. Hace poco escribíamos un artículo, ¿no?, que decía de dónde venía la palabra, del latín o del griego, no me acuerdo muy bien, que significaba algo así como hacer justicia. Es un bonito significado.
Si hablamos de los inicios, ¿cuándo se presentó por primera vez el sindicato de Barrio de Hortaleza?
El sindicato del Barrio de Hortaleza es un poco la evolución de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. Con la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras llevábamos ya, como decíamos, pues 6 años y medio, creo, ahora mismo. Y un poco en base a la experiencia que habíamos tenido con las luchas, sobre todo en la vivienda aquí en el barrio, habíamos visto que el funcionamiento del colectivo también tenía unas limitaciones y que también obviamente el contexto social había cambiado respecto a los años en los que habíamos empezado. Entonces empezó a surgir un poco esa idea de sindicato, esa idea de abrir la FIAM, que se había convertido en un colectivo más del barrio. Eso es algo que nosotros debatíamos un montón. Cuando había otras actividades o convocatorias en el barrio, se nos invitaba como un colectivo más del barrio, que hay bastantes colectivos de Hortaleza y asociaciones de vecinos. Y nosotros creíamos un poco que tenía que ser distinto ese nuevo proyecto que era el sindicato del barrio de Hortaleza, era entender la FIAM como una herramienta de todo el barrio, como se podía entender a lo mejor la radio del barrio o el periódico del barrio. Ese cambio lo empezamos a llamar desde hace 2 años sindicato del barrio de Hortaleza, y este año prácticamente es cuando hemos comenzado con el proyecto.
Óscar, si tenemos que hablar de objetivos concretos de este sindicato, ¿qué podemos comentar?
El objetivo del sindicato es un poco el mismo del objetivo que teníamos en la FIAM, es crear una red de apoyo vecinal que sea cada vez más grande y que nos ayude cada vez a resolver nuestros problemas cotidianos de la mejor forma. Que esa red vecinal también, si es posible que nos llegue a solucionar más problemas, pues todavía mejor.
Imagino que el hecho también de coordinar iniciativas que se están desarrollando en el barrio será otro de los objetivos, ¿no?
Sí, el sindicato tiene un funcionamiento cotidiano que intenta ir más a la resolución de los casos concretos y de las problemáticas que nos vienen. Pero hay otros problemas y otras convocatorias en el barrio en los que también más o menos se participa.
¿A qué problemas tenéis que enfrentaros habitualmente en el sindicato? Me imagino que uno, ya lo has comentado tú, será el de vivienda, los desahucios, ¿no?
Sí, cuando empezamos a difundir, queríamos un espacio en el que poder plantear cualquier tipo de problema, desde problemas de género, laborales, de trabajo, cualquier tipo de problema que se nos pudiera presentar. Pero obviamente la situación del contexto social hizo que empezara a venir mucha gente de vivienda, que fuéramos un poco como la APA en nuestro barrio. Eso prácticamente ha sido el gran porcentaje de problemas que hemos tenido, problemas de vivienda, hipotecas, ocupaciones, desahucios.
Si hablamos del capítulo de desahucios, hay que decir que en 2018 se batió un récord, nada menos que 70.000 desahucios, 200 al día, ¿es así?
Sí, eso dicen las cifras. Es el claro ejemplo de que aunque nos dijeran que la crisis se ha acabado, sigue estando, vamos, que los problemas no se acabaron con los datos, sino que han continuado, vamos.
¿Podemos poner, Óscar, algún ejemplo concreto de este capítulo de desahucios? Cuando una persona va a la asociación vuestra, al sindicato de Barrio de Hortaleza, con ese problema, ¿cómo lo afrontáis?
Intentamos, entre todos, ver qué tipo de caso es, qué problemática es concreta, si es un alquiler, si es un desahucio exprés, si es una persona que haya ocupado un piso y esté insegura y quiera más información por tener más seguridad habitacional, pues un poco en la temática que sea el problema y intentamos debatirla y ver cuál es la mejor solución para esa familia.
¿Y recuerdas algún caso de especial significado que te llegó a ti emocionalmente?
Un montón, si es que no te podría decir ninguno, al final emocionalmente casi todos. Al final son problemas de gente que ha pasado un tiempo, gente que lleva un montón en la asamblea y todos los casos te afectan bastante.
Y si hablamos del capítulo del área del trabajo, me imagino que despidos también tendréis casos de personas que han ido allí al sindicato afrontando esta situación, ¿no?
Sí, hemos tenido algún caso de laboral, por desgracia muy poquitos. Hemos intentado darle también una vuelta al tema de la difusión de los casos de laboral, porque creemos que es unas problemáticas en las que la gente todavía no se ha empoderado, por decirlo de alguna manera, a querer luchar un poco más. Entonces hemos tenido bastantes menos casos de laboral que de vivienda. Todo hay que decir que muchos de los casos de vivienda que venían familias que iban a ser desahuciadas es porque unos años antes habían perdido ya el trabajo. Así que una cosa venía después de la otra. Tuvimos, por ejemplo, una persona que le echaron de su trabajo, que trabajaba en un estanco y que no le querían pagar los últimos meses de trabajo. Además, llevaba ya varios años con unas condiciones que no eran las que se ajustaban a su convenio y al final pues salió bastante bien la cosa.
Porque hay que informar a nuestros escuchantes que tenéis talleres dirigidos a este capítulo de despidos y una asesoría laboral gratuita, ¿no?
Sí, al final el sindicato, ya te digo que viene un poco de ese debate de dos años de lo que es la evolución de la OFIAM, pero como sindicato de Barrio Hortaleza ahora mismo llevamos muy poquito prácticamente desde estas Navidades. Sí que se ha ido acercando gente, sí que cada vez en el barrio vamos sumando herramientas y una es esa, una asesoría laboral que tenemos el primer y el tercer lunes de cada mes, en el que se puede consultar gratuitamente cualquier problema que tengas al abogado. Sí, esa es una de las herramientas que estamos empezando.
Hemos hablado del área de los desahucios de la vivienda laboral, los despidos. ¿Qué otros casos se os presentan con más frecuencia?
Un poco de todo. Ya no solo casos que se presenten como un problema, sino problemáticas cotidianas de la gente que ya ha acudido por un problema anterior, ya de vivienda o laboral, es decir, desde ayudas a hacer una mudanza, desde problemas con suministros de agua, de luz, cualquier tipo de apoyo, por ejemplo, de compartir con la tienda gratis que tenemos en la Asociación de Vecinos también de ropa, pues compartir alimentos, problemas de vecinos porque han sido estafadas por alguna entidad y también han venido problemas de género, un poco de todo.
Seguramente algún excusante, Óscar, se preguntará, aparte de debatir los problemas que se os presentan allí en el sindicato, de contar con la ayuda de la Asociación de Vecinos de la zona, ¿con qué otros recursos contáis para afrontar esta situación difícil?
El distrito de Hortaleza es un distrito con bastante movimiento asociativo, por decirlo de alguna manera, y al final creo que esta idea del sindicato ha ido funcionando poco a poco después de todo este debate de dos años. Por ejemplo, como decía, la propia Asociación de Vecinos donde nos reunimos, tenemos la tienda gratis, personas que se dedican al tema de la ropa, hay otros colectivos en el barrio que están dedicados al tema de un banco de alimentos, hay cuatro o cinco asociaciones de vecinos del barrio en las que tenemos disponibles los locales para cualquier tipo de reunión o actividad, la radio del barrio, el periódico del barrio para difundir, pues al final un poco el sindicato del barrio era ese paraguas que agrupara diferentes herramientas de diferentes colectivos del barrio que se unieran para resolver problemas. Vamos juntando un montón de cosas.
¿Y la financiación vuestra como sindicato de Barrio de Hortaleza cuál es? Me imagino que no habrá subvenciones.
No, al final la financiación es prácticamente el apoyo voluntario, la cuota de afiliado que tenemos que es también voluntaria y lo poco que podemos sacar así cuando vendemos algunas camisetas, hacemos alguna camiseta y cosas así. Esa es la financiación con la que contamos.
Vamos ahora a unos interrogantes que nos han presentado. ¿Por qué las redes de ayuda mutua no se consolidan? ¿Esto es así?
No creo que sea así. Por ejemplo, aquí en Madrid está la experiencia de la cantidad de asambleas que hay de barrios de la PA. Y para mí, por ejemplo, es un gran ejemplo a seguir de cómo debería ser ese sindicalismo y esos lazos de unión en los barrios. Es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, que se está probando, o es una forma de volver a hacer un sindicalismo con unos lazos distintos y costará que se haga grande, pero creo que es un buen camino por el que seguir.
¿Tú crees que existe distancia entre los activistas y los afectados y afectadas o no?
Eso siempre puede pasar, sí. Puede ser también una problemática de dinámicas internas de los colectivos.
Y luego el movimiento vecinal, con cierta frecuencia, estamos observando y conociendo que se basan fundamentalmente en la impartición de talleres, charlas y cursos, pero no se acercan a esa ayuda mutua, ¿es así?
Yo creo que sí, que es bastante habitual en los movimientos sociales. La idea del sindicato fue un poco eso, reunir a los diferentes colectivos del barrio. Y el debate que se ha ganado de la FIAM era un poco ese, necesitamos ayuda y necesitamos ayuda de colectivos del barrio, de las asociaciones de vecinos.
¿La vecindad os interpretan, os perciben como una extensión de servicios sociales?
Intentamos que no, pero nos ha pasado también como muchas asambleas de barrios que han mandado gente directamente de los servicios sociales, que en los propios servicios sociales es donde te dicen ir allí a la asociación de vecinos de Manoteras, que quizás es donde os puedan ayudar. Por desgracia, esto es algo que está pasando. Sí que es un poco el labor de este tipo de colectivos o de estas redes de apoyo intentar hacer ver que esto no son servicios sociales, obviamente, y que esto es otro tipo de colectivo.
Como sindicato de barrio de Hortaleza, ¿qué relación lleváis con los sindicatos afines?
Pues como sindicato de barrio Hortaleza, por ahora, muy poca, porque ya te digo que prácticamente es que llevamos desde estas Navidades. Sí hemos tenido una persona que se acercara de un sindicato del barrio aquí que nos dijera que estaba bastante interesado en que tuviésemos relación así y que fuéramos hablando y contándonos un poco. Como el proyecto es que ha empezado hace muy poquito, por ahora no hemos tenido ninguna, aunque es claro que nos interesan un montón, creo que puede ser muy interesante.
Me imagino que en ese caso será CGT y CNT.
Cualquier sindicato que se quiera acercar y que nos dijera, estaría obviamente con algunos sindicatos, creo que tendríamos más afinidad en cuanto a algunos objetivos y formas de trabajar, pero vamos, nos encantaría debatir con cualquier tipo de sindicato.
Has hablado de que allí en Madrid hay diversas iniciativas de sindicatos de barrio, pero en España, ¿cómo está esta situación? En Cataluña quizá haya más presencia de los sindicatos de barrio y en Navarra que en otras localidades.
Creo que sí, en Barcelona creo que es algo también que está un poco así extendiéndose.
Si algún excusante, después de lo que has comentado, está interesado en participar en este sindicato de barrio de Hortaleza, ¿cómo lo puede hacer?
Que se acerque cualquier lunes a las 7 a la Asociación de Vecinos de Manoteras y ahí tenemos la asamblea. Así que invitarle a que se acerque a la asamblea y vea cómo funcionamos y vea cómo es el proyecto, que es algo muy bonito y que seguro que se queda.
Y si quiere contactar con vosotros a través de las redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos diferentes Instagram, Facebook, pues buscas en Google Sindicato del Barrio Hortaleza y encontrarás.
Óscar Fernández, miembro del Sindicato de Barrio de Hortaleza, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar.
Sus penas, han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos, el mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria, no saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted, le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía pa' callar. La pobre no paraba de llorar. Y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba, ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zuera y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados. Algunos, yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí, sí, sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
¿Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones?
No, evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar. Aislamiento es puro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos e internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto, pero eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, unos es una hora y los otros 4 horitas. como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente una la aguantas, dos saltas. Automáticamente ya tiene un motivo para llevarte a aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento. O sea, no hay una motivación concreta. Simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo a por él. Y lo volvemos a meter a aislamiento. Porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación. Pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido como un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto. O muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces hay gente que en un estado de desesperación se lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo ni humano, y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician. Y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente, algunas veces o escuchamos o inclusive hablamos con presos o presas y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen. Y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003. En cambio, el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación, le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles, pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana, o sea, el mañana nunca llega, entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes, a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, esas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación, él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo, no en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe, lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos, y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas?
Sí.
¿Cómo
claro
se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15, 20 euros la hora. La explotación laboral es palpable, es inhumana, lógicamente tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes 1 euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego lo sacan a la calle y perciben un dinero. Si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, me imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, prefiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no. Allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No, no, hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación, no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, 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 eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
¿El amor de censura está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso es darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar es tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso, puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que estas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas. Me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padres, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa en manos de los carceleros desalmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias centradas en la crueldad carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid o Barcelona. Pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, familias frente a la crueldad carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, Lidia, que planteas, ¿qué es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español?
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer. Es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad, ¿eh? Sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de torturas. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco. Pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, ¿qué reinserción? Contratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna escuchante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog, puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se le atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando. Algún día de nuevo estará en tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo que estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza. La paloma de la libertad revolotea mi ventana y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias. Mando de corazón un mensaje a todos los que están en prisión. Esos mismos que por la mañana toman el sol, echan sus cantes a ritmo de camarón. Solo hay que esperar, algún día veréis a los vuestros detrás de un cristal. Todo claro que se puede arreglar y por supuesto que también se puede cambiar.
Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.